Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 6 de la segunda temporada. Espero que estéis genial, yo lo estoy. ¿Y quién decía que esta semana iba a ser flojilla? Pues mírate, 19 minutazos, casi 20 minutos de gameplay de Elden Ring comentado. Para nosotros, sin casi avisos, solo con un día, dices, oye, ¿qué queréis saber de este juego? Toma, para ti. Ya lo sabes, 19 minutazos, buenísimos, súper buenos. Pero esto lo vamos a guardar para el final. Antes, también hablaremos de juegos. Si no, ¿qué harías tú aquí? Bien, primero, los que yo he jugado esta semana. Por ejemplo, he estado jugando a Unpacking. Es un juego que, a ver, es muy simple. La mecánica principal es básicamente desenvolver paquetes y ordenar tu habitación, tu comedor, tu cocina, tu baño. Y en general, pues lo típico, ¿no? Como haces una mudanza, un montón de cajas de cartón llenas de cosas y cosas mezcladas, no mezcladas. Total, que el juego va siempre acompañado de una música muy chula, muy tranquilizante, digamos. No se parece nada a una mudanza, para que nos entendamos. Y el juego es bastante chulo en eso. Creo que lo consigue muy bien, el efecto de que sea como un paseo, el ir ordenando la casa, a priori, de una chica, durante los diferentes años de su vida. El primero, y como ella dice, su cuarto, en creo que es 1997. Y está muy guay, porque no solo a una cositas de la cultura de esa época. Hay un duende que yo no acuerdo cómo se llama, pero yo lo tenía, que era un duende que iban así desnudos y tenían como el pelo de colores y para arriba en punta. No me acuerdo cómo se llaman, pero por ejemplo está eso, ¿no? Y tiene, pues, en ese momento también una radio, una Game Boy. En general, pues, tiene cositas, ¿no?, que quizá alguno de los de que vimos, unos 90, tuvimos. Luego, pues te pasas a otra época, que es a la que estoy, no, creo que a ella también me la pasé. Pasas a 2004 y ves cómo ha crecido, pero que muchas de lo que le gustaba, que por ejemplo era pintar o diseñar, pues le sigue gustando, pero los colores están renovados, le sigue gustando la música, pero en cambio de ser una cadena un poquito más vieja, es algo más nuevo. Sigue conservando figuritas. Sí, conservando el amor por ejemplo, videojuegos. Y en general vas viendo, ¿no?, esa evolución junto con la melancolía de esa vida, ¿no? Y la verdad es que lo hace muy bien. Es muy agradable de jugar. No esperéis nada súper raro ni nada del otro mundo, pero sí que es un juego que, oye, está bien jugarlo, ¿no? Entre juego y juego, eso que dices, oye, me voy a relajar. De hecho, yo me puse a probarlo, digo, ya jugaré luego, pero bah, lo pruebo, que se bajó enseguida. Está en Xbox Game Pass, para quien no lo sepa. Y, oye, que te pasas un ratito, lo que iba a ser un ratito, vaya, pues se convierte en, creo que me estuve una media hora, 45 minutos, que creo que es bastante para este juego. La cosa es que me pasé a un nivel y medio o algo así. En general, también tiene un toque de puzzles, porque no es solo ordeno y lo pongo donde quiera, que también, eso está chulo. No hay un orden específico de las cosas, pero sí que algunas cosas requieren de un sitio en concreto. Y si no lo pones, no, digamos, no te pasas el nivel. Por ejemplo, al principio hay un diario y no te deja ponerlo a vistas. Esta es una de las cosas que van haciendo durante el juego, ¿no? Tiene un pequeño componente de puzzles. Nada muy loco, porque todo es muy lógico. O sea, si tú le pones tu cepillo de dientes en la habitación, eso está mal hecho, ¿no? Pues bueno, básicamente esto. Es verdad que si lo pones en otro sitio del baño, también te lo diría. Pero, oye, pues todo tiene una coherencia y una lógica. Y a medida que van pasando los años, ves que hay más habitaciones. Sobre todo al principio es tu cuarto. Luego es cuarto y baño, creo, y cocina. Y luego ya incluyen comedor, y entiendo que como pasan los años, si tiene pareja, o hijos, o hijas, alguna cosita así, puede ser de que requiera de muchos más sitios a los que ordenar. No creo que sea demasiado mucho más largo, supongo que serán un par o tres de niveles más, pero oye, que sí que voy a volver a jugar, supongo que también no me lo voy a pasar, a no ser que se convierta muy tosco en sus niveles más avanzados, pero si sigue esta línea me parece fetén. ¿Qué más he jugado yo? Bueno, pues me he encabronado un poco porque... ¡Ah, qué rabia! Me he viciado un juego que... Tampoco. No como un loco. Pero sí que el hecho de que lo jugara cuando salió, que creo que fue entonces, es el Tetris 99. Este juego se incluye con la suscripción de Nintendo Switch Online. Y básicamente es un Tetris en Battle Royale. Y a mí me gusta mucho el Tetris, me lo paso muy bien. Y este está bien hecho, ¿no? El concepto de jugar. Pero claro, son juegos online de los que a mí me cabrean, ¿no? De que, por ejemplo, si empiezas y te atacan 4 o 5 de golpes, te pones nervioso y a tomar por culo todo. Total, ¿qué pasa? Que yo me pico un montón y me cabreo si no llego mínimo de top, me cabreo si me matan muy rápido, si soy idiota y la cago, porque es que esto me pasa un montón de veces. Estoy ahí, porque es verdad que la costeta de la Switch Lite, no me parece la mejor del mundo. Y tiene algún toque muerto, también igual soy yo, ¿eh? Pero la cosa es que alguna vez pues, se me queda y te quedas en el ángulo de haber encajado. Y, ¡oh, qué rabia! Porque, de hecho, luego, normalmente, cuando más la cago, más lo recupero. Porque es que he recuperado el otro día, hostia, eso lo debía haber grabado, recuperé una partida que literalmente estaba rozando arriba. Pero bueno, luego ya se quedó en que nada, en que creo que perdí, pero vaya. Dices, hey, si lo hubieras hecho todo bien, ¿qué hubiera pasado? Pues lo mismo, seguramente, lo mismo. Total, que algunas noches pues le he dado un poco al Tetris. Y eso me cabrea porque me envicio muy rápido. Me vicio demasiado, demasiado rápido a este tipo de juegos. Total, que dices, oye, ponerte a jugar cosas que hacía un tiempo que no jugabas. ¿Qué ha sido? Guilty Gear Strive. Tenía el mono, ya lo dije aquí, quiero este juego, jugarlo de verdad. He comprado pase de temporada, o sea, voy a tope a este juego, no a tope, o sea, semi a tope, digamos. No me voy a flipar, ni a jugar una barbaridad, ni a volverme loco, pero no, el otro día me saltó un logro de 100 combates. Y puedo decir que es el juego de lucha, quitando Smash Bros, que más habré jugado en los últimos años. Y para lo que era yo, que yo sí que jugaba muchísimo, pero el último juego que jugué muchísimo fue el Tekken 6. Así que, oye, me veo bien disfrutándolo. Soy malo, soy muy malo, de hecho soy horrible. Pero tengo combates muy chulos, tengo combates que si son de mi nivel, oye, pues los gano justos. De hecho, en el YouTube voy a poner, mientras las palabras suenan, un combate mío y me deja... Nos quedamos a un píxel al final, creo. O sea, es bastante emocionante. Y es lo que tienen al final este tipo de juegos, ¿no? Lo emocionante es que llegan a ser. Y, bueno, que sí, que tengo muchas ganas. De hecho, estoy bastante viciado. Ahora, hay una cosa que me ha aceptado porque el juego siempre funciona muy bien, ¿no? El online y tal. Pero ahora han hecho algo. Supongo que lo han pulido y tal, o no habrá tanta gente a la vez, o lo que sea. Y antes este juego era un... De hecho, gran parte por la que no jugaba yo tanto es porque este juego, para empezar, tardaba un montón a conectarse con los servidores. Y ahora, enseguida, metes el, o sea, le das a iniciar y ya estás casi... Sí que requiere de un momento de conectarse a los servidores, pero... Nada, nada muy loco, ni nada que moleste para nada, ¿eh? O sea, me parece muy, muy bien. Y algo que le hacía mucha falta. Le hacía mucha falta porque a veces era desesperante. Yo recuerdo que al principio, o sea, igual de 3 a 5 minutos cargando, ¿eh? Conectándose al servidor. Una auténtica barbaridad. ¿Qué habré jugado yo más? Bueno, cómo no, he estado jugando aún más a Guardianes de la Galaxia. Estaré un poquito más adelante de la mitad. Y... A ver, lo que dije lo mantengo y lo que esperaba lo mantiene. ¿Qué es lo que dije? Ya lo sabéis de la otra vez. ¿Qué es lo que esperaba? ¿O qué es lo que mantiene? Ese ritmo que dije que si los conseguía tener, el juego iba a ser muy bueno. Y vaya. Y vaya si lo consigue. El juego es una barbaridad de bueno, ¿eh? Es el típico juego que yo de verdad necesitaba. Lo necesitaba mucho. Y la razón es, básicamente, que es lo... quizá es lo más parecido que hay de Uncharted como novedad. O sea, es una aventura que se flipan lo que les dé la gana, lo que quieras, pero es todo una aventura, es una... es puro entretenimiento en calidad, ¿no? Porque al final tú te lo puedes pasar bien en un montón de juegos. De hecho, están para eso, ¿no? Verdad que algunos, pues, bueno, aprendes más, lo que sea. Pero esto es como verte una peli de esto, como verte una peli de los guardianes, pero la estás jugando tú. Es puro entretenimiento, te lo estás pasando siempre muy bien. Es, no tienes que pensar demasiado, yo lo tengo puesto en difícil. El juego es bastante, es muy asequible, de hecho, en difícil. Espectacular visualmente, o sea, técnicamente no me parece de lo mejor, pero es un juego que trabaja los colores muy bien. La construcción de los personajes es súper buena, todo el rato quieres saber más de ellos, y el juego te recompensa dándote más de ellos. Como más quieres, más te da. No se corta un pelo a hablar de su pasado, de su futuro, de su presente, del presente de todos en ese momento. O sea, ya lo dije, no das dos pasos, ya están hablando, ya están comentando lo que pasa, se pican. Tú influyes mucho en esas conversaciones. Evidentemente el juego no va a tener mil finales, no va a tener diferentes rutas, pero lo que sí que tiene es tu implicación, porque a veces, muchas veces creo que se quiere ir demasiado lejos en esto, y el hecho de contar una historia tal cual que incluya tu perspectiva de muchos momentos, en este caso de conversaciones o incluso de acciones, pero esto ahora lo diré. Oye, pues en esta conversación yo no pienso esto, pienso lo otro. Pues, oye, es tu decisión, y esto hace que te sientas mucho, mucho más dentro de la conversación y sobre todo en ese mundo. Que sea tu aventura. Y la verdad, no le hace falta más finales, no le hace falta. Algunas cosas, sí, hay diferentes rutas, pero no es nada muy loco. De hecho, depende de lo que hayas dicho y tal, pues algunas cosas como se te hacen más fáciles. Si has... en teoría, acertado la conversación, pues ahí pues conectas eso más con algún personaje y te da alguna cosa que luego te sirve para, y no tienes que hacer el puzzle de que te tocaría. Son simples cosas así, pero oye, que quedan de puta madre. Y si te lo curras, porque por ejemplo hay un momento, no sin hacer spoilers ni nada, que tienes que distraer a alguien. Bueno, pues si lo haces bien, luego te recompensa. No una barbaridad, porque el juego tiene que avanzar igual y es lineal, pero te recompensa. O por lo menos tú te sientes recompensado, ¿no? Sientes que, oye, pues lo he hecho bien, ¿eh? Le he conseguido distraer. Distraer, perdón. Esto está muy guay. Eso está muy guay. Una historia que está muy correcta, que está muy bien. Tiene sus giritos de guión. Los organiza muy bien, creo que tiene un tempo muy correcto en contarte la historia. Tú le puedes rebajar incluso, porque tienes momentos de parar, tienes momentos que son básicamente en la nave, y ahí, pues oye, te puedes mirar todas las conversaciones. Hay conversaciones opcionales, depende de coleccionables que hayas conseguido. En general, me parece... por ejemplo, hostias, también el juego tiene niveles enteros que solo andar y hablar. Y dices, oye, qué aburrido, ¿no? No, qué va, una mierda. Es una... bueno, es que a mí me encanta esto. Es que está súper bien medido el ritmo en esos momentos también. Hay un momento que es básicamente andar y el sitio es una pasada. Ahí puedes hacer diferentes cosas. Te pueden llegar a estafar. Puedes comprar. Y para ser un juego lineal, te sientes libre. Te sientes que tú estás ahí dando. Y creo que esto lo han conseguido, la hostia. Me lo estoy pasando súper bien. Es verdad que mañana, o sea, o cuando salga este podcast, ya estará Forza Horizon 5. Es verdad que me he puesto a juegos otra vez, que tenía empezados, como he dicho, tengo Unpacking ahora, tengo pendientes el juego este de Bandai, que no me acuerdo cómo se llama, Scarlet Nexus. Tengo un montón de cosas pendientes, pero, este es lo que más me apetece seguir jugando, de hecho. Creo que durante este fin de, o la semana que viene, ya me lo pasaré. Voy a hacer un pequeño análisis, aunque la verdad es que creo que he dicho mucho de lo bueno que ya tiene. De verdad, si os gustan los juegos, es que creo que la mejor comparación es Uncharted. Es un Uncharted en el espacio. Y que además, pues bueno, en vez de ser un shooter en tercera persona, sí que tiene elementos de shooter en tercera persona, pero no es su fuerte, ¿no? Es un juego, oye, con una interactividad en la estrategia de tus compañeros. Pues sí, y los disparos y tal. Pero evidentemente no es el fuerte, no hay que disparar en la cabeza, no hay que hacer nada de esto. Pero si os gustan los juegos como Uncharted, una aventura que te rías, empatices, te distraigas, tengas momentos de flipar, porque es una escena muy chula, muy currada y tal. Es vuestro juego, lo vais a pasar súper bien. Y de verdad, lo recomiendo. Ya lo recomiendo otra vez, pero lo vuelvo a recomendar. Me voy directo a las noticias de la semana. Que hay cositas, hay cositas. Por ejemplo, hay dos empresas bastante importantes que estarían contratando. Una es Monolith, creadoras de El Señor de los Anillos, Shadow of Mordor y Shadow of War. Que a mí el primero me gustó mucho. El segundo no llegué a jugar por toda esa polémica que tuvo con las cajas de loot y tal. O creo que alguna cosa así fue. No me acuerdo. Pero vaya, basura de esta. Creadores del sistema Nemesis. Que los enemigos recordaban quién eras, y eso daba lugar a conversaciones. Si te habían matado eran más fuertes. Ese sistema patentado que suscitó mucha. Poco, de hecho, la gente, pues bueno, se empezó a quejar un poco porque esto, las patentes de los videojuegos, puede limitar al medio y tal, y es verdad. Pero bueno, ellos fueron pioneros en esto. Es verdad que han hecho gente muchas cosas que podían meterte igual en el sistema de mundos, pero algo como eso, la verdad, es que no está, o por lo menos no tan bien hecho, y a mí me gustó mucho. Pues bueno, esta gente hace ya tiempo, creo que Shadow of War es de 2015, 2016 quizá. Creo que de la época de cuando salió One X. 2016, 2017 quizá, algo así. Tengo ganas de ver qué es, si es una tercera parte, si es algo nuevo. Si han mejorado el sistema Nemesis y han hecho algo con una inteligencia artificial más elevada. O que repercutan más. Y los otros que también están haciendo algo así, o sea, que están contratando porque va a salir un juego, según ellos, un FPS icónico, son id Software, ahora de la mano de Microsoft y Xbox. Pues esta gente dice, oye, que estamos contratando, que estamos ya muy dentro de esto. A ver, a mí, si yo apuesto, no creo que sea un Quake ni nada de eso. Yo creo que es otro Doom. Porque ese Doom. Es que, claro, yo no lo llegué a jugar. Pero es verdad que la gente ha dicho que es un auténtico pepino y el top en tema de First Person Shooter. Quizá. Quieren elevar ya un pelín más arriba o hacer algo distinto con la saga. No sé. No sé, es complicado porque si hicieron un juego tan bueno que llevaba tan al límite el juego, quizá les cueste un poco más. Pero quiero ver qué es lo que tienen entre manos. Y esto siempre son buenas noticias, porque cuando salen este tipo de noticias que están contratando, eso significa que empiezan a estar más lejos del. O sea, perdón, empiezan a estar más cerca al final del desarrollo. Tiene por qué serlo, es verdad que Doom Eternal, si no me equivoco, es de 2019, o sea, estamos en 2021. Pero bueno, verlo anunciado el año que viene para una salida en 2023 no sería nada raro, no sería nada raro. Y el juego de Monolith, pues bueno, Warner parece que vuelve un poquito a sacar más jueguitos y más cositas así. Lleva tiempo escondida Monolith. A ver qué nos enseñan. Así muy por encima, Resident Evil 8, al parecer, tendrá DLCs gratuitos, así como tuvo, por ejemplo, Monster Hunter. Microsoft y Sega se habrían unido para desarrollar juegos con la tecnología de Azure. En Sega siempre no, hace un tiempo que se habla de un superjuego, ¿no? De un juego en el que se va a invertir mucho o que va a ser muy potente y podría ser este juego. Es verdad que esto de la tecnología en la nube, creo que hace poco hablé un poco. Esto significa, pues bueno, que haya una unión entre el desarrollo computacional que puede dar la nube, ya sea para utilizarlo en inteligencia artificial, en mundos más grandes, en más dispositivos, que por ejemplo lo que dije, que puedas desde el móvil dar una orden en el juego y que se ejecute sin que se esté ejecutando físicamente en alguna consola o incluso ni en ningún servicio de Xbox, simplemente que ese juego tenga una aplicación y cuando entres eso pase en la nube y se ejecute y funcione. Por ejemplo, oye, ve a pescar y lo envías desde el móvil y te dice, oye, pues tarda 2 horas a ir a pescar y cuando vuelvas y coges el mando en casa, pues tendrás al personaje pescando y en vez de quedarle 2 horas te quedan 10 minutos y te estarás allí, pues bueno, terminarás tú de pescar o lo que sea y saldrás. Y empezarás a jugar como si fuera un juego de consola. Veremos en qué queda. Al final, bueno, a mí esto, la verdad, me da más o menos igual. Sí que tengo curiosidad. La verdad es que tengo bastante curiosidad de ver qué es el primer juego que va a utilizar esto de verdad. Yo siempre he pensado que esto, para lo que quedaría mejor, es para juegos muy masivos, muchas cosas así, que requieran de mucha computación en cuanto a gente. Yo qué sé. Por ejemplo, me imagino batallas de MMO aún mucho más grandes, con mundos más extensos, incluso en el que puedan participar NPCs controlados por inteligencia artificial y que esto mismo lo gestione los servidores y tal. Me imagino un montón de cosas que no sé cuál va a ser o cuáles van a ser, pero bueno, que algo habrá seguramente y aquí lo veremos. Luego, esto lo voy a pasar más o menos por encima, más o menos por encima. Ha salido un tráiler de un juego que se llama Honor of Kings World. Y bueno, es otra flipada como la de Black Myth Wukong. A lo bestia, ¿no? O sea, es un juego que parece que ahí está funcionando un ordenador de la NASA, como mínimo. Y que esta gente ha hecho un millón de animaciones y tal, hay de todo, ¿no? O sea, hay animaciones para todo, todo el rato están a un nivel altísimo. A ver, yo es que tampoco me lo creo, la verdad. O sea, no. Yo quiero verlo. O sea, yo me creo los juegos este como el que salió en el anuncio de PlayStation 5 del Showcase último, creo que fue, o en State of Play. No me acuerdo, que era un juego así muy. Un Bayonetta en el espacio y tal. Creo que se llamaba. Buah, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. No lo diré, es igual. La cosa es que esto sí es más normal. O sea, por mucho dinero que tengan en China, que lo tienen. No, yo no veo. Falta un poco de talento. O sea, sí que serán muy buenos. Habrá gente muy buena. Pero ese talento para hacer algo que requiera este nivel de trabajo, que es una barbaridad. Este juego, si lo quieres animar a mano y tal, requiere muchos años de trabajo. O sea, quiero decir. Rockstar, Naughty Dog, esta gente no los hacen por arte de magia, estas cosas. O sea, lo requieren 7 u 8 años de duro trabajo para conformar algo así. En el caso de este en concreto, o de los juegos chinos, que para mí el otro exponente es Black Myth Wukong, que ellos mismos ya dijeron que era un concept gameplay. Esto no lo he visto que lo ponga, pero esto es un concept gameplay y no es un gameplay como tal. Porque si no, ya lo dije, saldría la semana que viene. Ya está. O sea, la semana que viene. Entendedme. Quiero decir, algo que saca tanto gameplay, sobre todo Black Myth Wukong, es juegos como The Elden Ring, que van a salir a principios del año que viene. Es como Horizon Forbidden West, que va a salir a principios del año que viene. tú no tienes esa cantidad de gameplay y esa cantidad de jefes hechos si el juego lo tienes para 2023, 2024, porque esto no es así. Requiere, esos son pues demos que se hacen y oye, pues el juego lo podemos hacer. Mola, sí, conseguimos inversores, tal. Un día quiero hablar más a fondo de lo de los juegos chinos, este auge que están teniendo, porque yo los veo un poco como cuando creían, ¿no?, esa generación Xbox 360, Play 3, que es que tampoco así, que decir, ellos tenían más justificación porque tenían las bases de otros juegos, pero por ejemplo, cosas como las que se hacían de enseñar CGIs, de lo de Killzone 2, por ejemplo, creo que fue el Killzone 2 o 3, no me acuerdo, uno de los dos fue una, bueno, una sobrada de la hostia. En general, pues bueno, ellos pues decían, ay, pues quizá podemos hacer esto. Y es lo que enseñaban. Es verdad que con los años, pues bueno, esto se ha ido normalizando y ya más o menos enseñan lo que tienen, que ya es muy bueno, que ya es muy bueno. Yo ya, yo lo dije, yo con Red Dead Redemption me planté, dos, perdón. Dije, yo de verdad no quiero muchos más gráficos, o sea, quiero que funcione mejor, quizá más, mejores animaciones faciales. Yo creo que eso es el gran problema que tienen la mayoría de juegos, las animaciones faciales. Eso es lo que realmente te hace entrar y decir, ah, no, hostia, esto no es una cosa robótica, arcaica. Juego que espero que esto lo solucione, esa Plague Tale, la secuela de Plague Tale Innocence, que no me acuerdo, Requiem creo que es. Ese, por ejemplo, es que es lo que dije, es una, la prueba viviente de hacer los gráficos más pepinos del mundo, porque es verdad que esos gráficos eran la hostia, no los más pepinos del mundo, pero son muy muy buenos, un tratamiento de la luz muy buena, pero luego las animaciones faciales, pues bueno, no te creas una mierda de que el Hugo está sufriendo, y el juego me gusta, el juego me gusta, pero eso es una cosa está mal. Yo creo que esto va, de verdad creo que los juegos chinos vamos a ver que van a seguir haciendo esto. Yo creo que vamos a tener 2-3 años de promesas, y cuando empiece a llegar, ojalá me equivoque, ¿eh?, pero cuando empiece a llegar veremos que no era lo que habían enseñado, y si lo era, tendrá taras por otro sitio, tendrá taras por otro sitio. Ojalá me equivoque, pero yo creo que no me equivoco, pero ni de lejos, vaya. ¿Qué más? Bueno, hablando de flipadas, y es que Apple parece ser que estaría trabajando en un casco de realidad virtual, en realidad realidad mixta. Se habla de que valdría 3.000 pepinos, o sea que tendrías que soltar 3.000 machacantes para llevarte a casa un casco de realidad virtual como el de Apple. Yo lo creo, ya vemos Facebook con esto de Meta y tal, que van a meterse mucho más en todo esto de la realidad virtual. Yo creo que es el futuro no como tal, pero sí que es una gran parte del futuro, y que evidentemente Apple va a estar ahí, y creo que sería su mejor baza para entrar en los videojuegos de una forma bastante fuerte. Y es que hemos visto que el Apple M1 y el Apple M1 Max, creo que era, o Pro, no me acuerdo, son una auténtica bestia de procesador que consume nada y puede estar bien colocado en un aparato como unas gafas de realidad virtual o mixta. Y ese aparato es una, o sea, ese procesador es una barbarie. Ese procesador es capaz de sacarte gráficos muy realistas, y cuidado que esto no saldría pronto, muy pronto el año que viene. Y podría llevar una nueva iteración de la Apple M1, y cuidado que Apple puede hacer muchas cosas con esto. Es verdad que será prohibitivo, yo estoy seguro que, no sé si serán 3.000, pero será algo prohibitivo. Pero, por ejemplo, es que este procesador lleva una, o sea, un MacBook Pro o cosas así que suelen llevar unas variantes de este procesador, ya son carísimos. Funciona muy bien porque ahí están las pruebas, se consumen muy poco, ahí están las pruebas, pero evidentemente va a ser prohibitivo. No, la realidad virtual que espero más es la de PlayStation 5, creo que será muy chula, pero eso es otro cantar. Luego, Red Dead Redemption tendría una remasterización, esto ya se habló, ya es una cosa que no es nueva, y yo sí la creo, porque recordemos que este juego no está en PC. Y recordemos que PC cada vez es más fuerte, cada vez más compañías no lo dejan de lado y un relanzamiento de Red Dead Redemption. Y seguramente viendo que este lanzamiento de la trilogía de GTA va a salir bien, pues más pronto que tarde vamos a ver este lanzamiento de Red Dead Redemption, seguro en PC, nuevas consolas y quizá consolas de PlayStation 4, Xbox One. ¿Y por qué no Switch? ¿Y por qué no Switch? ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues al parecer Red Dead Redemption 2 habría vendido ya 39 millones de copias. Que es una barbaridad. O sea, es una... Si lo comparamos con GTA V, que ya voy a hacer la cifra, pero ya no voy a hablar porque es lo de siempre, que ya lleva 155 millones. Una barbaridad. Yo me alegro mucho que Red Dead Redemption 2, porque quizá no hace tanto ruido. No ves constantemente titulares en los... en las webs de... ya lo diré. En las webs, y tampoco lo ves que salga en tantos streams y tal, pero me alegro que un juego como ese, en la época en la que estemos, en la que estamos, quizá gran parte gracias a la su parte online, ¿no? Pero es igual, un juego como lo que es Red Dead Redemption 2, algo muy especial, algo muy raro, y yo cada vez dudo más que vayamos a seguir viendo juegos como ese, pues me alegro mucho que haya vendido esta barbaridad. Ojalá supere los 50 millones. Lo tiene súper merecido. Y que tengamos un Red Dead Redemption 3. ¿Por qué no? ¿Por qué no? También hay algún rumor que no quería comentar, pero bueno, suelto así. Hay algo con GTA 6. Algunos han dicho que si se ha reiniciado este año pasado. Otros que no, que es nada, un fallo de traducción. Yo creo que el GTA 6 está más o menos pronto. Eso significa 2023 como mínimo. Pero yo creo que sí que no... Yo no creo que puedan alargar mucho la gallina de los huevos de oro con el GTA 5. No como tal, o sea, al final ya cada vez pues la gente se hace servidores, se mantiene eso del roleplay y tal. Pero... habrá un momento que eso tiene que colapsar. Lo han hecho muy bien las actualizaciones y tal. Pero yo creo que el lanzamiento en nueva generación no va a ser tan grande como creo que ellos esperan. Y sí creo que ya será la puntita de decir, bueno, ya más o menos nos vamos a un GTA 6. Yo creo que le hace falta. Yo creo que a Rockstar y a la comunidad les hace falta renovarse y a seguir vendiendo otra vez, que si lo hacen igual de bien, pues otros 150, 200 millones. Y quizá es el primer juego así de Rockstar que saca simultáneamente en consolas y PC. Ya lo veremos esto, porque yo creo que eso sí va a pasar, aunque a mí me gusta que siempre hagan muy bien las versiones de consolas, pero yo creo que va a ser así esta vez, porque es que es la barbaridad que está dando GTA y lo que dan los servidores y tal... Bueno, no creo que se lo pierdan, no creo. Veremos en qué queda. Luego, de rumores y de cositas, se han filtrado unas imágenes de Stars of Blood, o Star of Blood, no me acuerdo cómo decía exactamente. La cosa es que es un juego que hace una década más o menos estuvo en desarrollo por Valve y que muestra ya se sabía de este juego, no es algo que fuera nuevo. Muestra unas ilustraciones de un mundo cyberpunk algo del espacio en cyberpunk. Iba a tratar de piratas espaciales y algo así. Y no puedo dejar pasar que hace poco estuve, no lo he terminado, pero estuve mirando el análisis de Tim Rogers de Action Button, sobre cyberpunk. Y él decía algo así como... que era uno de esos juegos soñados. El hecho de un cyberpunk, de un mundo de Blade Runner, hecho videojuego. Y que él cuando jugó GTA 3 pensó, tienen que hacer algo así en un mundo cyberpunk futurista. Y yo también lo he pensado siempre. Yo he dicho que tengo algunos juegos que yo alguna vez en mi niñez soñé y algunos se han cumplido. God of War es uno... Red Dead Redemption 2 es otro, Final Fantasy VII Remake es otro, es un regalo. Y hay juegos que para mí han sido un regalo, que es algo que de pequeño ilusionas o te imaginas o crees que podría llegar a pasar. Y Cyberpunk lo era, por eso para mí fue tanta decepción, ¿no? Y veo que somos más, ¿no? Así. Y este juego que iba a ser con Valve, joder, si hubiera conseguido eso. Y es esto, no puedo dejar de pensar en... ¿En serio? ¿Aún no? ¿Tan difícil es hacer esto? O sea, hemos visto juegos de fantasía medieval, hemos visto los GTA, ¿no? En algo más actual, hemos visto en general todo tipo de fantasía en diferentes épocas y tal. Pero un mundo como Blade Runner, un mundo como el que iba a plantear en principio Cyberpunk, no lo hemos visto nunca. Y a corto plazo, o sea, lo que vamos a ver más parecido, y va a ser la hostia, porque va a ser un pepino de mucho cuidado, es Replaced. Pero nada, con el presupuesto que iba a tener Cyberpunk, nada con el presupuesto de un GTA, incluso menos, ¿no? Nada con el presupuesto de un Guardianes de la Galaxia. No, no, o sea, lo más parecido son los Deus Ex y son juegos, pues, lineales. No son ese mundo abierto, ese GTA de Cyberpunk. Y qué rabia, ¿no? Qué rabia. O sea, yo es que lo quiero mucho y creo que somos muchos. Y yo creo que es un tipo de mundo que nos fascina a un montón de gente. Y la prueba viviente es que el juego llevaba como 8 millones. El Cyberpunk llevaba 8 millones de reservas. Y que el primer día vendió 13 millones. O sea, ¿quién no quiere 13 millones de copias vendidas en un día? Si con el desastre salieron ganando dinero. El juego ahora se vende por 4 duros, porque supongo que ya van estabilizando las ventas y tal. Pero, ¿por qué no está? A ver si se anima a alguien, joder, de los grandes, ya sea Microsoft o Sony o Rockstar. O Rockstar, en plan, oye, CD Projekt, que te voy a enseñar yo cómo se hace un... O Valve, joder, o Valve. Que vuelvan a retomar esta idea, aunque no los veo yo a Valve muy, muy dentro. Pero de verdad, qué rabia que no esté algo así, ¿no? Qué rabia. Iba a estar. Qué rabia, qué rabia. Bueno, confirmamos que PlayStation 5 se ha hecho una prueba técnica y ya no tiene la temida C-Bomb. Eso que cuando se terminaba la pila no podías ejecutar juegos en formato físico. Esto no se ha arreglado con las consolas de Microsoft. Y es que Microsoft ya consiguió lo que quiso, que era con Game Pass que estuviera siempre conectado a Internet. No sé si se va a arreglar. Yo espero que sí. Lo deseo que tengan la decencia de quitar eso, porque eso es veneno para la industria. A tener algo así que te limita en cuando se acaba la pila. Si una persona no puede abrir la consola, que se queda así. Ojalá lo arreglen, ojalá lo arreglen. Y bueno, Overwatch 2 y Diablo 4 se retrasan como mínimo hasta 2023. A ver, en Blizzard hay un lío gordo. Ya lo sabemos, todos los problemas que están teniendo, por su culpa, evidentemente. De hecho, Jan, creo que se llama Jan, o se pronuncia así, Jan O'Neill se va. Era la co-líder junto a Mark Ibarra y ha dicho, oye, yo de aquí me voy. Esta era de Blizzard, ¿no? Co-líder de Blizzard. Y ha dicho, pues que os vaya muy bien. No me voy a quedar yo demasiado tiempo aquí. Y es que seguramente. Toda esta gente con tanto talento, porque hay mucho talento en Blizzard, habrán visto todo lo que hay, dice yo me voy, y muchas empresas le habrán dicho, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros que estarás mejor y todo este lío te lo ahorras? Porque vienen tiempos turbios, les van a venir tiempos turbios, y esto ya de los retrasos que vienen alargándose es el lanzamiento de Call of Duty, que más por lo bajo, yo no sé ni cuándo sale. O sea, cuando... Toda la vida de Dios, cuando digo toda la vida, hace pues 12, desde Modern Warfare 2, 3. O sea, el juego era copar todos los titulares y ahora no hay ni Dios que se le acerque. No hay nadie, no hay titulares, o sea, hay alguno. Ves alguna cosa, creo que estará a punto de salir, creo que era noviembre, principios, pero para nada, o sea, hacían anuncios con famosos siempre. Yo creo que no lo ha visto. Es que si lo han hecho, yo no lo he visto. O sea, Activision está en plan, bueno, esto lo vamos a sacar así. Si os acordáis que lo teníais, si lo teníais en la Wishlist, ya os avisará. Pero nosotros, si podemos, no. Y están en este plan. Y es el plan que les toca. Y es el plan que les toca. Están jodidos. Están bien jodidos. Veremos también en qué termina todo, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa de estas que no se entiende, ¿no? Y es que Square Enix habría dicho que fue un error decirle a Crystal Dynamics que hicieran Marvel's Avengers, porque ellos no tenían experiencia en juegos como servicio, que es lo que siempre ellos quisieron. Yo me pregunto, ¿quién dio esa orden? O sea, no me creo que nadie no dijera, estáis tontos, esta gente os ha hecho el reboot de Tomb Raider. ¿Es ese su tipo de videojuego? No algo que os inventéis, que queráis sacar tajada y tal. Y de verdad me alegro mucho que este juego no saliera bien. Porque es que no es la manera de hacer un videojuego para nada. Esto no es la manera de que se tiene que trabajar. Y en parte esto me recuerda un poco a lo que ya dije hace unas semanas. Y es que estamos hablando de que Rocksteady es más o menos la misma situación. Es verdad que quizá han tenido un poco más de tiempo para terminar el Suicide Squad. Y quizá creo que Rocksteady está un pelín por arriba en tema de calidad, ¿no? Aunque Crystal Dynamics me parecen muy, muy buenos. O sea, el Tomb Raider 1 Reboot me parece una barbaridad. Me parece de los mejores juegos que jugué en esa generación. Pero sí, me da miedo, ¿no? Que no me suena mucho, ¿no? Un estudio exitoso que ha sabido, en el caso de Rocksteady, devolvió o dio una vida a los juegos de superhéroes que con la saga Arkham. Tienes a Crystal Dynamics que supo reinventar Tomb Raider lo suficiente como para hacerlo, no un juegazo solo, sino muy interesante y un juego con muy buenas ventas. Y los dos, ¿no? Sus respectivas compañeros le dicen, oye, tú que tienes nombre, ¿por qué no me haces eso con ese nombre? Que también tiene muy buen nombre. Y nos sacamos una buena tajada. Oye, pero el juego como... ¿qué es? No, un juego de estos como servicio. Ah. Pero... ¿cómo quieres que haga con Hulk? ¿Qué le ponemos a Hulk? ¿Lo ponemos rosa? No, ponle una pechera de... ponle que le cambies el esternón. Eso es un poco raro, ¿no? Pues yo me imagino conversaciones así. O sea, yo creo que esas conversaciones no son de gente que... quejate videojuegos, sino gente que solo es la que mueve el dinero y dice, esto, tú, que tienes más trabajadores, tú, hazlo. Y yo debo flipar, ¿no? En Crystal Dynamics, ¿no? Luego ves a Eidos, que ayudó en el Marvels, que ha hecho el juego que he querido. Ha hecho un Marvel's Guardians of the Galaxy y te gustará más, gustará menos. Para mí le faltaban 2 meses de pulido, solo de pulido. Pero el juego ha salido de la hostia de bien. O sea, es el juego que querían hacer, pumba, te lo han hecho. Será top, será menos top. Te gustará más, te gustará menos. Pero es un juego bueno, muy bueno, de hecho. Pumba, para nosotros. ¿Y por qué no haces esto? Si es que tienes la licencia de Guardianes de la Galaxia y la licencia de Marvel Avengers. Joder, tío, métele pasta y haz un buen juego, nada más. Ya si luego pues te haces un online o lo que sea, pero primero haz algo bien. Dejarás de hacer las cosas bien a esta gente. Bueno, ya veremos. De cosas de cancelaciones, está que 2K habría cancelado un juego de Hangar 13, los creadores de Mafia. Es una flipada, o sea, en teoría iba a ser un juego como Saints Row en el universo de H.P. Lovecraft, no sé. Habrían invertido ya 50 millones, eso significa unos 2 años de trabajo, más o menos. No sé. ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece un poco raro, ¿no? Saints Row con Lovecraft. Pues bueno. Supongo que la idea estaría allí. Veremos, veremos. Esta gente tiene talento, aunque creo que sí, también hicieron el último, el 3, el Mafia 3. Tiene talento, tienen talento. Espero que esto no signifique nada, nada súper malo y que puedan seguir haciendo algún juego o alguna cosita que tengan ellos pendiente. Y vaya, hasta aquí las noticias. Me voy. Quieto, quieto. Que ha habido una súper noticia. Es que esta semana ha habido una noticia muy chula. ¿Qué noticia es? Pues 19 minutazos de Elden Ring. Una bestia, un pepino de juego, un juegazo que creo que se avecina. Wow, ¿no? De un día para otro, el miércoles. Oye, que mañana un gameplay de Elden Ring. 2 minutos, no, no, 15. Pues no, 19 al final. Han enseñado ediciones coleccionistas ya agotadas, cabrones. Han enseñado muchas cosas. Han enseñado el mundo, han enseñado el arte, han enseñado los jefes, han enseñado misiones, eventos que van a pasar en el mundo. Yo, a ver, sin... Bueno, de hecho, voy a hacer una cosa. Me lo voy a poner delante, sin voz. Y voy a seguir comentando lo que yo ya tenía pensado, ¿no? Creo que va a quedar bastante chulo que yo haga esto. No sé cómo va, no sé, a ver, para mí, digo. Para vosotros súper bien, porque yo lo voy a poner luego, eso es un hecho. Pero claro, la iluminación me va a cambiar, así que espero que os guste igual. Total, bueno, la cosa es que ha habido un tráiler de From Software. Bandai Namco ha hecho los honores de enseñarnos, ¿no?, un poquito esto. Total que a mí me parece súper bonito cómo están hechos los colores. Es verdad que técnicamente es lo que es. Técnicamente no nos podemos esperar nada muy loco de esta gente. Al final están reutilizando este motor que tienen desde hace bastante. No, no lo acaban de terminar. Pero tú, cuando ves la elección de colores, la amplitud del mundo y tal, a mí me parece que es todo lo que le pedimos, ¿no? De hecho, hay un plano, esto es ya más para el final, que se ve un castillo, que es el castillo donde hay un jefe final. Y ese castillo tiene una cantidad de geometría brutal. Un fondo del cielo, una bestialidad y una barbaridad. Luego, hay un momento, al principio nada más, que llegas como a un campamento o a un sitio donde hay alguien en una hoguera, unos NPCs o enemigos ahí dando vueltas, y de golpe aparece un dragón. Y a darte de hostias. Total que yo pienso. ¿Cuán de aleatorio tiene esto? Me da a mí que lo es. O que quizá por algunas zonas pueda haber algún dragón o algún enemigo más grande o algo que ronde o que sea su territorio y que si tú lo invades o entras en alguna zona suya, pues toma, que aparece y te tienes que pegar o te tienes que escapar, porque es que evidentemente ese dragonaco, si te lo encuentras más pronto que tarde, pues te tienes que ir para atrás, ¿no? Luego, también hay una zona, o hay un momento, en el que aparece una voz que te dice: oye, ayúdame. O hay alguien por ahí, ayúdame, ¿no? Y es una voz que parece de algún hombre. Pero en realidad es uno que hace llamar Iron Fist, y es como una vasija enorme, ¿no? Y dices: oye, ¿esto qué es? ¿Es un enemigo? ¿Es una trampa? Total que bueno, lo libera a golpes. O sea, el jugador en ese momento lo libera a golpes y lo saca de estar enterrado bajo tierra. Y eso me suscita más preguntas. ¿Eso significa que habrá eventos aleatorios en lo que es NPCs o enemigos o amigos necesitarán ayuda y deberemos de salvarlos? Porque tiene toda la pinta que sí. Y si eso significa esto, es que también habrá otros que nos querrán tomar el pelo. Como ya ha pasado en otros Souls. Pero parece que no, es algo como más aleatorio. Luego hay un momento ya que cuando termina este trozo es que se ve una altura, ¿no? Y todo el mundo como un montón de castillos en esa zona. Y con unos tonos azules que a mí me vuelven locos, se me parecen una burrada esos colores y ahí con la niebla, ¿no? Parece un cuadro, parece hecho pintado allí a mano y te demuestra, ¿no? Al fondo hay como un bosque entre los acantilados y dices, ¿qué habrá, ¿no? En ese bosque? ¿Me voy a poder perder ahí? ¿Jugar? Wow, ¿no? Es que, es que me estoy como loco porque luego se ve el mapa parece un... ¿Cómo se llama eso? No es un lienzo, no es... ¿Un tapiz? El mapa parece un tapiz. Y dices, ¡buah! ¡Tudim map! Es que este juego va a ser muy bueno. Este juego va a ser el Zelda Breath of the Wild de los Dark Souls. Evidentemente algunas cosas no estarán y tal. No podrás cortar un árbol y hacerlo del puente, pero cuidado con muchas, muchas de las cosas que yo es que me imagino eso, ¿no? Es que hay una... No sé si es el mundo así más o menos, ¿no? Porque parecía como más... Había, en el mapa parece que hay biomas y tal. Y digo, ese bosque en el fondo, que hay un montón de acantilados por los lados. Me imagino que ahí habrá un jefe, una arma oculta. Y ya sabemos que los mundos de From Software son una... Luego, hay una zona que sigue corriendo con el ñu ese o el caballo con cuernos. Y llega a una zona que parece ser un campamento. Y allí hay uno de los... En la misma, el mismo narrador dice algo así como... esto es un carruaje, puede haber tesoros, ¿no? Y es el mismo carruaje que se vio en el tráiler de 3 minutos que hubo hace un par de meses. Y es el mismo carruaje que sale en algún momento de este mismo tráiler, pero arrastrado por enemigos, ¿no? ¿Eso qué nos podría decir? ¿O qué nos dice? Vaya, primero que habrá muchos, ¿no? De estos carruajes que van a ser algo dentro del juego. Y yo creo que esto nos da mucha información y es que son otro de esos eventos que parecen un poco aleatorios. En ese caso, pues un campamento que a priori, pues como otros juegos con campamentos, pero oye, este carruaje, entiendo que lo has podido tú, por ejemplo, lo has visto que los enemigos lo estaban trasladando y puedes hacer dos cosas. Lo atacas ahí y había trolls, algo enemigos más grandes que te lo pueden hacer más difícil. O, por ejemplo, puedes seguirlo en sigilo y ver que lo paran a un sitio y a alguna hora en concreto que eso se vuelva más fácil porque hay menos guardias. Yo me imagino cosas. Ya soy un flipado y a mí me gusta hacer volar la imaginación. Que esto a veces, esto lo hago desde pequeño y a veces me sale un poco rana. Pero yo muchas veces es una interpretación que yo creo de ahí y yo creo que esto va a estar muy, muy chulo. Luego, en esa misma zona también hay crafteo. Y un crafteo parece bastante avanzado. Y veremos en qué queda todo esto. También hay algo que a mí me ha llamado bastante la atención. Y es que vas a poder invocar a enemigos que parecen enemigos que han estado dentro del juego. O sea, como les chupas el alma o alguna cosa así. Y esto más adelante se ve más claro, pero parece que mueren. Y no sé si sería una muerte permanente de esos espíritus. O sea, que por ejemplo... Matas a X de una manera, le absorbes la alma y lo puedes luego invocar. Y luego si muere, se va. O que cuando vayas a la hoguera, pues se regenere eso, por ejemplo. Luego hay otro bioma, otra vez así más anaranjado, con un bosque así todo naranja y tal, con unas ruinas. Bueno, que todos son ruinas, ¿no? Y bueno, enseñan un poco la parte online, que a mí de verdad es la que menos me interesa. Siempre es la... También se ve muchos saltos. Los saltos ya dijeron que el daño de caída sería muy pequeño. O sea, eso estará guay porque es un juego muy vertical. Y bueno, el caso es que está con un compañero, ¿no? Y ves allí algunos jefes que a priori son más difíciles y que solo esquivan. Rollo Sekiro, ¿no? Bueno, el sigilo, ya sabemos que las animaciones no son... Las llevan reciclando bastante tiempo. Pero bueno, eso es otra cosa. Esa zona con tonos tan cálidos, ¿no? Que venimos una zona súper fría, con tonos ultra fríos. Pues la paleta de colores que usan me parece una barbaridad. Bueno, la cosa es que en este momento estás contra un mini jefe o un jefe de la zona o alguna cosa así y te pegas, o sea, el personaje principal se está pegando junto a un compañero, ¿no? Y está muy chulo porque se ven muchas magias y sobre todo se ve, ¿no?, que muchas armas pueden invocar diferentes tipos de ataques o diferentes tipos de magias. O sea, que lo dice, ¿eh?, en el momento, algunas armas puedes cambiar lo que hacen o o su ataque especial. Pero hay una cosa que me parece curiosa y es que lo digo ahora porque luego al final del tráiler se ve. Y es que ya lo diré, el compañero suyo tiene una arma, una magia, que invoca una mano con un dragón. Y, pumba, lanza unas llamas. Entonces, esto va un poco ligado a lo que he dicho antes de absorber y tal. La cosa, evidentemente, yo sé que aquí hay cosas que digo que ya se han dicho, ya se han explicado y cosas que quizá no se han explicado, ¿vale? No voy a especificar si ya se ha dicho o no. La cosa es que al final del juego, del tráiler, perdón, del juego, ojalá, ¿no? Ya todos lo hubiéramos jugado. Hay una pelea contra un jefe y este mismo jefe lleva una mano, o sea, en algún momento lleva una cabeza de dragón en la mano y hace exactamente el mismo ataque de lanzallamas. Así que me da a mí que tal y como vayas matando jefes o mini jefes, incluso enemigos normales, puedas adquirir esas armas, esas habilidades en general o esa potestad de hacer según qué conjuros, ¿no? Luego hay otras zonas, bueno, van enseñando así como una mazmorra y tal. En general, bueno, nos da que el juego pues va a tener mucha, mucha cantidad de zonas y de biomas, ¿no? Súper bonito es todo. O sea, me parece un diseño bestial. Parece un diseño que es de lo mejor que tiene, ¿no? Veremos, ¿no? Este tipo de mazmorras que es como, bueno, aquí no muestra demasiado, pero como que no sé si era un NPC o algún fantasma y tal. Esa parte no es la que yo más he entendido, pero bueno, para mí sí que muestra, ¿no?, diferentes catacumbas o algo del subsuelo o alguna cosa por ahí debe haber. Luego hay una zona tipo cinemática, ¿no? Que hay una chica pelirroja que, bueno, habla y tal y se llama Melina, ¿no? Primero va con el velo y luego, pum, se lo quita, ¿no? Y es una chica con el pelo pelirrojo, ciega de un ojo o con un ojo lesionado. Total, que se llama Melina. Y yo luego he visto que en la edición coleccionista debajo pone, está la chica esa que salió desde el primer juego que tiene el brazo protésico, perdón, y pum, se coloca el brazo, clac. Pues esa chica que tiene una espada súper larga que también salió, que es un enemigo, y se llama Melina. Así que no sé si son la misma, si están mezcladas y tal. Bueno, la cosa es que un detalle que yo he visto, que yo, vaya, no sé si es, si le dirá, oye, pues que me tendrás que matar, ¿no? Wow, ese es el favor que yo te pido o tal. O en cambio será otra Melina o una Melina, yo qué sé, algo que se habrán inventado, pero bueno, que ahí hay algo. Las dos se llaman Melina y una va solo como viajera y tal con la capucha y la otra es una guerrera de no sé cuántos metros que sí o sí parece que te vas a enfrentar contra ella. Luego hay una zona, esta del Zamplio del Castillo que he dicho, que se ve ahí súper grande, súper guapo. Y wow. Es que me da, o sea, yo no creo que me equivoque. O sea, es una escala como podría ser una zona muy grande de Bloodborne. O sea, es solo una parte de un mapa, pero es que parece un cuarto de juego de Dark Souls o de alguna cosa así, ¿no? Me parece una barbaridad la escala que tiene ese castillo. O sea, me parece que solo con eso ya tienes un buen juego. Y si era solo una parte, una parte en la que estará un demigod, ¿no? Luego, dentro de todo esto, hayan dicho que hay varias rutas. Y eso sí es algo bastante nuevo, o sea, no... Evidentemente en el Sekiro sí que, bueno, pues te ibas por aquí o te ibas más recto, te ibas con sigilo y tal. Pero bueno, en juegos así, más... parte más lineal, que siempre han tenido rutas más o menos diferenciadas, o empiezas por aquí en vez de ir por allí y al final llegas, no, esto siempre lo han tenido, Bloodborne y tal. Pero aquí como que hay un momento que el personaje salta y se va por una repisa, ¿no? Por un saliente del castillo. Y esto me deja bastante alucinado del nivel de pulido en diseño de niveles que tendrá que tener este juego. O sea, cuidado el nivel este que se tiene que gastar para... O sea, recordemos que estos juegos normalmente eran más o menos guiados, lineales. Evidentemente con mucho... No malinterpretéis mis palabras. Un juego que son muy abiertos, con muchas interpretaciones del escenario y tal, que es de lo mejor que tiene. Pero aquí habrá maneras de llegar a diferentes rutas, ¿no? O sea, tienes el salto, tienes zonas que no sabes si puedes llegar y tal. Y si los consigues encontrar, o sea, esto te dará, y yo te digo, en esa zona de la repisa veréis que es que es que ese castillo es una barbaridad. Ese castillo es enorme, es una barbaridad. Y si tienes este tipo de saltos y de cosas para llegar a los sitios, cuidado, allí ya lo dicen, ¿eh? Ya veréis que tenéis varias rutas para llegar a los sitios y tal. Y wow, ¿no? O sea, qué barbarie. Qué barbarie esa parte, ¿no? Luego ya el tráiler termina con una batalla contra un jefe de los gordos, ¿no? Que salió un poco en ya lo diré, en el tráiler antiguo. Total que ahí yo, bueno, se ve más de... enciende un poquito más qué puede hacer el personaje. Y a mí me da que tiene... es el mismo esquivas que puedes tener en Dark Souls. También alguno muy parecido al de Sekiro, así con salto. O al de Bloodborne, creo que también al de Bloodborne así. Que con saltos más hacia atrás y tal. Enseña diferentes armas, diferentes ataques con diferentes armas. Pues, bueno, antes de llegar a ese jefe también se enseñan, ¿no?, muchas ejecuciones. La bebida, que es más parecida a la Sekiro. Y sobre todo, yo aquí veo, porque también durante el tráiler, ¿no?, se ven espadas duales, lanzas con una antorcha en la mano. El personaje que ya sale al final, que es como el que enseñaron así, como el canon, ¿no? Un poco como que están haciendo ellos. Lleva siempre una espada así muy larga que no sé si es que tendrás una arma principal o una arma base. Pero vaya, que además las vestiduras también todo el rato como son muy cambiantes, hay alguno que sí parece algo así más oriental. A mí me parece que esto va a tener tantas posibilidades. Este juego, no nos lo imaginamos el salto que es esto, yo creo, dentro de la saga, ¿no? Pero bueno, volviendo al jefe final. Otra vez, sí, hostia, esto no lo he dicho. Hay una zona que está, no sé si es el mismo jefe, podría ser, que va como en una iglesia, está por arriba, y se ve al abajo. No sé si es el mismo jefe. Pero la cosa es que ese jefe final tiene como manos en la espalda. Y me pregunto yo, este juego ya todo el rato, ¿no? El primer teaser que vimos, un brazo. O sea, creo que los brazos van a tener algo muy importante en este juego. Y digo, este jefe tiene brazos. Hay brazos por un montón de sitios, ¿no? A ver en qué queda. Total, que bueno, la batalla esta contra el jefe este es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, desde la invocación que hace el personaje, que esta vez es más grande, y lucha de tú a tú, esto te da para bajar el ritmo del combate. Y como he dicho, la invocación sufre, se puede morir, muere de hecho. Pero bueno, hay un momento que también hace con la espada, así que la carga y sale una espada súper larga y pum, le da. Creo que hay animaciones bastante nuevas en los esquives porque veo un poco cómo retiene el peso. Pero en general, los pesos en los combates en estos juegos siempre están medidos a la hostia de bien. Me parece que es de lo mejor que hace. Y vaya, digo, es el diseño del escenario del jefe, me parece así, con unas tumbas a los lados y tal. Parece precioso, me parece una barbaridad. Bueno, al final termina matándolo con una animación de estas típicas que dices, guay, ya me ha cogido, ¿no? Ya te vas a tomar por culo, vaya. Y bueno, esto es un poquito lo que yo he ido viendo, y lo que creo que ha sido este gameplay de Elden Ring. La verdad es que como más lo miro, me falta verlo a 4K en la tele, porque eso sí que quiero verlo yo. Aunque técnicamente, bueno, no es lo más loco que puedas ver, es que artísticamente es precioso. Un uso de los colores brutal, un diseño que es simplemente magistral. Y Hidetaka Miyazaki en su esplendor. Yo lo que flipo es, bueno, flipo y no flipo, porque se nota un montón que reutiliza muchas cosas de otros juegos, animaciones, una barbaridad. Pero vaya, es que Sekiro no salió hace tanto tiempo. Sekiro no salió hace tanto tiempo y este juego ya sale el año que viene. A principios del año que viene, y parece que va a ser un juegarral y enorme y con un mundo súper lleno, ¿no? Tengo muchas ganas. No sé si ya han salido. Si, yo me apunté a la beta, no sé si me la van a dar, si me la han dado, si no lo he visto. Tengo ganas de probarlo. No me suele gustar mucho hacer estas cosas, pero la verdad es que tengo los dientes bastante largos ahora mismo con este juego. Y bueno. Quiero ver más. No, o sea, no quiero ver más, de hecho. De hecho, ya no necesito ver más. De hecho, ya no necesitaba ver más. Es un juego que nunca he necesitado ver algo, ¿no? Me dijeron, oye, ¿qué será esto? El mundo abierto es... El mundo es este. Ah, vale, ya está. No quiero más. O sea, espérate que me saco la cartera. Y tienes el dinero en tu bolsillo en nada. En menos que canta un gallo. No tengo mucho más que decir, me parece una semana muy chula. Esta semana la tendréis un día antes, porque me apetece y porque al ver que esto salía dije, oye, no sale nada más, grábatelo. Se lo das en viernes, que la gente que disfruta con lo que ves, supongo que lo va a agradecer. Luego seguramente, ya lo dije, mi intención es sacarlo viernes o sábado, estaré un poco testeando. Pero vaya, seguramente termina siendo sábado. Pero oye, que me apetecía que lo tuvierais en viernes, ya que salía el señor tráiler de Elden Ring. Y nada más. Y yo estoy muy contento. Semana que viene voy a hablar del Forza, que tengo ganas. Tengo ganas, ya mañana se va a poder ver. Seguramente me habré terminado Guardianes de la Galaxia. Seguramente habré jugado más a Guilty Gear Strive. Nada, que tenemos cosas para aburrir. Es un muy buen mes. Y tengo ganas de hablar de cositas. Tengo una entrevista que a ver si durante este mes o el que viene la tengo. Estará muy guay. Y nada más, espero que esté genial, espero que le hayáis pasado genial, espero que os haya gustado el trailer de Elden Ring. Espero muchas cosas, pero sobre todo espero que os suscribáis aquí, que os paséis, que me digáis alguna cosita y que lo paséis bien escuchándome. Y que si no, pues que también me lo hagáis saber porque la verdad... me gusta leer todo el feedback y que pueda tener, ya sea por privado, en público, me da igual. Que yo me lo paso muy bien haciendo esto. Espero que, o por lo menos, ya lo dije, esto por lo menos estará un año durante cada semana sin fallar, a no ser que me pase algo muy gordo, y me ha pasado cosas bastante gordas y lo he hecho igual. Así que de momento, pues me vais a tener aquí bastante más tiempo. Estoy muy a gusto. Nada más, me voy a despedir. Pues que no sé hasta cuándo. He dicho que quería hacerlo cada semana, pues bueno, pues oye, pues me voy a despedir. Hasta la semana que viene. Que vaya bien. Adiós, un abrazo.